Bueno, siento que tenemos que seguir leyendo los textos que leíamos en los miércoles pasados, a ver si hoy logramos ya completar lo que yo quería transmitir sobre estos textos, y ya el próximo día pues pasamos a seguir el análisis a partir del verso 6. Así que aunque los hemos leído muchas veces y seguramente ya lo sabemos de memoria, pues vamos a leerlos una vez más. En Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor. Yo espero no estar complicando mucho estos textos. Lo que pasa es que esta epístola, o esta carta, o este documento, es de lo más profundo y por otra parte yo creo que hay que ser sinceros con nosotros mismos y decir que no es sencillo de entender o fácil de entender. Hay cosas que se pueden entender mejor y cosas que hay que esforzarse para entenderlas. Y esta sinceridad que tenían los cristianos en el siglo I, nosotros la hemos perdido, y además decimos a veces, emitimos opiniones sobre la Escritura que no son la verdad. Cuando decimos pues que la lectura de la Biblia es fácil, que cualquier niño pequeño lo puede entender, todo esto no es cierto. Todo esto no es cierto. Estamos engañándonos a veces a nosotros mismos y debiéramos de aprender por lo menos de un gran maestro que tenemos en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pedro. Yo creo que no es discutible su ministerio ni su magisterio como predicador y como enseñador. Cuando él escribía alguna de sus cartas que tenemos recogidas en el Nuevo Testamento, en alguna de ellas recordaba los escritos del apóstol Pablo y decía que en relación a los temas de la segunda venida del Señor, que no es lo que estamos estudiando aquí ahora, pero es un ejemplo, que en relación a los temas de la segunda venida del Señor, de los que Pedro también estaba hablando, decía que de esas cosas también Pablo, dice nuestro amado hermano Pablo, se ha ocupado o ha escrito de estas cosas en casi todas sus epístolas. Y añadía, en las cuales hay cosas difíciles de entender. O sea, quiero que nos fijemos en este ejemplo de honestidad y de humildad. Que nada menos que un Pedro, que estaba muy por encima, entiendo yo, de los conocimientos que nosotros tengamos de las Escrituras, a pesar de que había acudido a la escuela de eruditos, pero había tenido pues un maestro excepcional como era el Señor Jesucristo, y desde luego leyendo sus cartas no era una persona cualquiera en cuanto a conocimientos de la revelación de Dios. Pues él admitía que en las cartas de Pablo había cosas difíciles de entender y que algunos con cierta intencionalidad torcía para su propio mal. Bien, pues ¿por qué no vamos a admitir nosotros que en la revelación de Dios hay cosas que ya como creyentes sí que nos parecen claras, como por ejemplo Juan 3:16, pero que hay otras que no son tan claras? Pero para que veamos hasta dónde puede llegar la profundidad de la palabra de Dios, he mencionado un texto que normalmente en medios cristianos evangélicos se menciona mucho en relación con la presentación del Evangelio a las personas que no son creyentes. El texto ya lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, para los que somos creyentes nos puede parecer que el texto es claro y que el texto es fácil, pero no es fácil, no es fácil. Ahí hay profundidades insondables. Por un ejemplo, el predicador norteamericano más digamos famoso de toda la época, desde que los Estados Unidos de Norteamérica se constituyeron en una nación, Moody, del que todos hemos oído hablar, en una ocasión predicó sobre Juan 3:16 todas las semanas, no sé si una vez o varias veces, sin moverse de ese texto durante más de un año. Y nunca repitió la predicación anterior. Y no se salió del sentido de lo que se podía encontrar en ese texto. Por poner un ejemplo. O sea, que un año predicando todas las semanas, aunque solo fuese una vez, eso da para mucho, ¿eh? Y Moody era un gran pensador. Moody era un hombre de Dios íntegro y era un hombre de Dios humilde, en ese sentido como Pedro en su confesión. Moody atravesaba desde los Estados Unidos para venir a Escocia o a Inglaterra y meterse en el local donde Carlos Spurgeon predicaba y meterse entre la gente en el anonimato sin que se enterase nadie para escuchar las predicaciones de Spurgeon, un hombre que podía hablar durante más de un año sin repetirse y sin salirse del contexto de Juan 3:16. Bueno, pues los primeros textos de Hebreos y toda la carta, ya lo iremos viendo, habrá cosas más asequibles pero cosas difíciles de entender. Por eso estamos yendo despacio, porque cuanto yo dedico más estudio a estos temas, y me he propuesto, y lo digo con sinceridad, en principio egoístamente por mí mismo, dedicarle más tiempo y profundidad que nunca a lo largo de mi vida a esta carta, pues encuentro que cada vez hay más cosas en estos textos. Ahora, vamos a ver si hoy podemos avanzar un poquito. Por lo tanto, para los que han venido otras veces, ya saben las consideraciones que hemos hecho, y voy a empezar por algo general que tenemos aquí en estos textos, en los primeros tres textos, para luego después pasar a algunas apreciaciones particulares que hasta ahora no hemos hecho ningún miércoles de los que llevamos, y yo ya no sé cuántos miércoles llevamos, pero llevamos unos cuantos con estos textos. Bien, pues en los tres primeros textos se demuestra, cuando digo se demuestra, digo desde el punto de vista de la revelación de Dios que tenemos aquí, se demuestra, y esto lo hemos visto, que el Hijo es Dios. Y lo hemos visto y hemos analizado frases muy complicadas y muy difíciles de entender. Pero se demuestra que el Hijo es Dios. Y que el Hijo es el creador del tiempo y del espacio. Directamente, más del tiempo se indica aquí, pero también del espacio. No en vano los traductores dicen que el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, la referencia es a Dios como Elohim, el Dios en el que hay varios, el Dios, por así decirlo, para entenderlo nosotros, en su totalidad. Dice que el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué traducen aquí los traductores universos y en el original no está cosmos? No está tampoco la palabra creación, que podría hacer referencia a toda la creación de Dios, ¿no? Sino que en el original está la palabra que se traduce por siglos. Por quien a sí mismo hizo los siglos, está claro que al Hijo se le presenta como que es Dios, como que es el creador del tiempo y del espacio, y luego después, secuencialmente, después de esta presentación, viene el tema de la encarnación y de la redención, que dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en esta frase está su identidad como Dios, que vimos en su día, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, para efectuar la purificación de nuestros pecados, tuvo que el Hijo encarnarse y hacerse hombre, el personaje histórico Jesús de Nazaret, y eso supuso la redención. Y en este primer texto ya hay una cosa muy importante que es en esta epístola, que es la función de Jesucristo como sacerdote delante de Dios, que con una sola ofrenda, como nos va a decir esta carta, hizo perfectos para siempre a todos los que creen en él, para decirlo de una manera clara. Por lo tanto, se presenta al Hijo como Dios, como creador del tiempo y del espacio, luego se le presenta, luego viene la encarnación y la redención. Ahora, esta manera, como la presenta Hebreos, corresponde con la conciencia que los judíos del tiempo de Jesús, y los judíos me estoy refiriendo al pueblo judío en general, pero sobre todo me estoy refiriendo a los fariseos más destacados, que eran maestros del pueblo, como por ejemplo Nicodemo, como otros, a los escribas, que eran los maestros de la ley, los enseñadores del pueblo, ¿cómo entendieron ellos esto que el autor de Hebreos escribe aquí? Exactamente igual. Entendieron que Jesucristo se proclamaba como hijo de Dios y se hacía igual a Dios. Vamos a ver una cita en Juan, en el capítulo 5 de Juan, a raíz de un acontecimiento interesante que ocurre en un estanque llamado de Betesda, famoso en la ciudad de Jerusalén, donde él cura a un hombre que llevaba mucho tiempo enfermo, y lo cura en el día de reposo, que ellos llamaban, es decir, en el sábado, en un día en el que, según las tradiciones de los judíos, no se podía hacer nada, pero además estaba en el Antiguo Testamento escrito. Es decir, las comidas de ese día las hacían el día anterior para no hacerlas ese día, solo podían andar determinados metros, desplazarse. Ellos, que pretendían guardar las tradiciones y la ley, no la guardaban, pero ese no es el tema. Lo cura en un sábado. Y dice en Juan 5:18, por esto, por lo que había hecho, los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo. Quebrantar significa desatar, anular el día de reposo. En una ocasión él dijo que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, o más bien llamaba a Dios su propio Padre. Propio, para propio se emplea un término en griego que significa de la misma esencia, de la misma naturaleza, sino que decía que Dios, o llamaba a Dios, o decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, lo que nos presenta Hebreos, el autor aquí de Hebreos, que ya hemos hablado de él, pero algunos que están esta noche, que no estuvieron en otros miércoles, salvo que hayan escuchado las cintas, pues de esto de quién es el autor de Hebreos, no han podido escuchar porque no hablamos en los días que vinieron. Pero para decir una cosa que ocurre con uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, estamos hablando entre el siglo III y el siglo IV, y ya sabemos que es uno de los padres de la Iglesia. Cuando se habla de padres de la Iglesia, es una manera, es una tradición de los hombres. Es decir, de los maestros que dentro de la historia del cristianismo, de los maestros más grandes que ha habido en la historia del cristianismo. Decía Orígenes, y es una cita que hace el historiador Eusebio en su Historia de la Iglesia, en un momento determinado cita Orígenes, y Orígenes decía que solo Dios sabe quién es el autor de esta carta. Que solo Dios sabe quién es el autor de esta carta. Y hasta el día de hoy, pues se ha pensado en diversos autores. Nosotros en su día mencionamos algunos. Pues se me olvidó decir que incluso se ha propuesto, y con ciertos fundamentos sólidos, que fue escrito por una mujer. Aunque eso probablemente nunca se pueda demostrar, o no lo sé. Hay propuestas serias de gente muy estudiosa de que Priscila pudo haber escrito esto. ¿Quién era Priscila? Era una mujer que era capaz de enseñar a maestros de la ley, como Apolos. Por lo tanto, tenía conocimientos, porque para poder enseñarle a Apolos, que era un maestro excepcional de la ley, cómo interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la enseñanza de Cristo, había que tener una capacidad de manejo del Antiguo Testamento impresionante. Y entonces no tenían una Biblia como nosotros, para abrirle y decirle a Apolos, mira lo que dice aquí comparado con lo que dice aquí. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Ni se podía llevar el Antiguo Testamento con uno, porque eran pergaminos y habría que llevar un carro para llevar eso. Bien, pero la diversidad de autores. Lo que sí parece claro es que, aunque las ideas que contiene la epístola coinciden con el pensamiento del apóstol Pablo en tantísimas cosas, por razones muy serias del estilo literario y razones lingüísticas y del tipo de griego que se utiliza, etcétera, etcétera, no parece posible que esta carta la haya escrito el apóstol Pablo. Bien, vamos adelante. Fijándonos un poco en esta secuencia, se presenta como Dios, se presenta como el creador del tiempo y el espacio, viene el tema de la encarnación, o sea que no solo se presenta al Hijo como el creador de todo, porque hablar de crear el tiempo y el espacio es hablar de crear todo, sino que se presenta como el redentor de todo aquello que había sido creado y que por la entrada del pecado se desestructuró. Bien, pues vamos a ver matices de esta persona que, como los vamos a ver hoy, no los hemos visto hasta ahora. En primer lugar, este que era el creador de todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, este Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Nos vamos a fijar en el término siendo. En la Biblia cada palabra tiene un valor impresionante. Lo que pasa es que no siempre le damos. Nosotros leemos en castellano siendo y, bueno, entendemos algo, ¿no? Pues lo que quiere decir va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Una persona que leyese en griego entendería mucho más que lo que nosotros entendemos. Yo creo que una de las razones por la que el Señor salva a las personas y luego después da dones a la iglesia, para que su palabra se pueda entender lo mejor posible, están estas dificultades. Siendo. ¿Qué significa siendo? Bueno, pues siendo es un término griego muy conocido, formado solo por dos letras, solo por dos letras. Este término designa una existencia absoluta. O sea, que este que es el Hijo, cuando dice siendo el resplandor de su gloria, siendo representa una existencia absoluta, pero una existencia absoluta no ligada al tiempo cronológico, al tiempo que medimos en la historia, ni al tiempo cairótico, que es otro tipo de tiempo que no es cronológico. Es decir, el tiempo cronológico es el tiempo de la historia humana, el tiempo que nosotros medimos. Y el tiempo cairótico, que es otro concepto de tiempo que hay en el Nuevo Testamento, es un término que se podría traducir por momento, momento oportuno en que Dios realiza algo concreto. Por ejemplo, pues cuando dice Jesús, aún no ha llegado mi hora, esa hora no está hablando de las 12 o de las 3 de la tarde de un día. Está hablando del momento en el que Dios efectuará un acto salvífico, ¿no?, utilizando su persona. Bueno, pues este siendo supone una existencia absoluta, es decir, que la existencia del Hijo, dicho de otra manera, está hablando de la existencia de aquel que es el existente con mayúscula, el que siempre existió. Eso es lo que significa el término siempre. Hablando de la existencia del que siempre existió. Y sin embargo, el término que tenemos es siendo. Siendo se puede traducir por existiendo. Pero es una existencia absoluta. Es decir, tiene que ver con aquella definición, por así decir, que Dios da primero de sí mismo a Moisés cuando le llama para que vaya a libertar el pueblo Israel. Cuando Moisés dice, bueno, yo llego y les digo, el Dios de vuestros padres y tal, pues me ha mandado aquí para que yo hable con Faraón y para que os dé la libertad. Cuando me pregunten por su nombre, de este Dios, ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice, tú les dices que yo soy el que soy. Y les añades que yo soy, me envía a vosotros. O sea, toda la vida de Jesús de Nazaret está caracterizada por esta frase. Dicho en griego, ego eimi, traducido al castellano, yo soy. Yo soy. Por eso habla de una existencia absoluta, sin principio, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos entender. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Porque esta existencia absoluta, este que es siendo el resplandor de su gloria, esta existencia absoluta no está ligada ni al tiempo cronológico ni al cairótico. Y esta existencia es semejante a la que se dice del Hijo de Dios en Juan 1:1. Este siendo, que son dos letras, se convierte en dos palabras en Génesis, digo, en Juan 1:1. Dice Juan 1:1, en el principio. En es transliterar del griego, y principio es arcé, que es un término. Que ¿qué quiere decir este término? Pues este término de el principio es un término que no se corresponde con un concepto cronológico ni cairótico del tiempo. Es el siendo, es el yo soy, es el que siempre fue. En el principio, pero en el principio es un principio sin principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o estaba al lado de Dios, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Y este verbo se nos define en Juan como el Hijo de Dios. Bien, esta es la comparación que se puede hacer, pero hay una comparación más importante que se puede hacer entre este existente con mayúscula, que es el Hijo de Dios, y Jesús de Nazaret como segundo Adán, que no es exactamente el Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios hecho carne. Y no es lo mismo. O sea, ¿el Hijo de Dios hecho carne era el Hijo de Dios? Sí. Pero el Hijo de Dios como verbo antes de encarnarse era el segundo Adán. No. No. ¿El Hijo de Dios antes de encarnarse era Jesús de Nazaret? Para nada. después de encarnarse así. Se pregunta un hombre estudioso de las escrituras y que aportó una obra muy importante, de gran ayuda para estudiar el Nuevo Testamento, Archibald Robertson, se pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué llevó el Hijo de Dios al cielo? El cielo no estoy... y de abajo. Es una manera de expresarse para entenderse. En el espacio no hay ni arriba ni abajo. Ni hay derecha ni izquierda, como vamos a ver aquí. Pero es una manera de expresarse para entendernos. Cuando volvió a Dios de quien había venido, siendo el Dios, cuando volvió al Padre de quien había venido, habiéndole dicho a los hombres que quien le había visto a él había visto al Padre, ¿qué llevó? Se pregunta Robertson. ¿Llevó algo a esa dimensión trascendente que no la podemos ubicar en ningún lugar del espacio? Pero que no olvidemos que Jesús de Nazaret, a los ojos de hombres y de muchísimos testigos, pero sobre todo de una manera muy particular de aquellos 11 que quedaron, puesto que Judas ya se había quitado la vida cuando esto ocurrió, desde el Monte de los Olivos fue llevado arriba. Y esto no se lo inventaron unos hombres que se jugaban la vida literalmente con decir eso en ese momento. Fueron testigos de la resurrección de Cristo cientos de personas, de los que cuando Pablo escribe, y está escribiendo pues en el año 52 o 53, Primera de Corintios dice, de los cuales muchos viven todavía. No habla solo ya de los apóstoles, sino de los cientos de testigos de su resurrección, que dieron su vida por predicar esa verdad. Que de alguna manera Jesús desapareció de la tierra y se fue. Ahora, ubicarlo, imaginarnos el cielo como si estuviésemos hablando de un cuento de las mil y una noches, no tiene recibo teológico, porque Dios no es un hombre, Dios es espíritu. Sin embargo, uno de los varios que hay en Dios volvió, por así decir, a esa realidad o dimensión de Dios, llevando algo que cuando vino no tenía. Y se responde a sí mismo Robertson diciendo, al menos volvió llevando una cosa que no tenía cuando vino, que era la humanidad. Esto está claro, ¿eh? La humanidad. Una humanidad glorificada, que había vencido la muerte de manera definitiva por primera vez. No era el primer hombre, ni la primera mujer que resucitaba, pero era, o fue, o es, el primer hombre que resucitó para no morir jamás. Y que con su resurrección sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y eso lo hizo Jesús de Nazaret, el segundo Adán, porque el Hijo, Dios, no muere. No muere. Pero Adán, el segundo Adán, Jesús de Nazaret, sí podía morir por la identificación que aquí dice, con nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación o la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, por su propia entrega. Está tomando una figura del Antiguo Testamento de cómo el sacerdote se presentaba delante de Dios con un sacrificio que simbólicamente suponía que Dios perdonaba los pecados del pueblo. Pero aquí el sacrificio y el que lo presenta son la misma realidad. Jesús no lleva la sangre en las manos del cordero muerto sobre el que se ponía las manos como significando que los pecados de la gente se pasaban a aquel animal inocente y Dios les perdonaba por gracia, porque aquello no podía quitar los pecados, como va a decir esta carta. Él se presentó a sí mismo. Él era el sacerdote, el sumo sacerdote y al mismo tiempo la víctima que había que presentar. Y por lo tanto, ya empiezan en estos textos a hablarse de un tema fundamental de esta epístola, que es Cristo como sacerdote, ¿no? Cristo como sumo sacerdote. Bien, pues esta relación de siendo en cuanto al Hijo hay que ponerla en relación con lo que llegó a ser Jesús de Nazaret como segundo Adán. El siendo del capítulo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, etcétera, etcétera, y después de hablar de su muerte y de su resurrección, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí es donde yo digo, lo dicen otros autores, probablemente más autorizados que yo, pero está claro que no nos imaginemos a Dios sentado en una silla o en un sillón con una derecha y una izquierda, que estos son figuras de dicción o son figuras, digamos, para que nosotros entendamos, o sea, didácticas, para que entendamos una realidad que nos trasciende. Porque majestad significa grandeza, a la diestra de la grandeza. Porque majestad nosotros lo relacionamos con una persona, con un rey. Pero es que el término, la traducción más exacta no es majestad, sino grandeza. Y grandeza ya es algo que va más allá de lo que nosotros configuramos como una persona. Algunos intérpretes de la escritura dicen que aquí se empleó el término majestad o grandeza para evitar el decir Yahvé. Yahvé era el Dios de los judíos, ¿no? Pero Yahvé, a la luz de la revelación de Dios, con esa interpretación yo no estoy de acuerdo, porque Yahvé, a la luz de la revelación de Dios, es uno de los varios que hay en Dios. Yahvé Elohim. En tal caso, sería para evitar el nombre de Elohim, pero no tiene sentido, porque empieza con ese nombre el versículo primero, Dios, Teos, traducido al hebreo, Elohim. Por lo tanto, bueno, habla de la resurrección y de la soberanía de este que resucita. Y este Jesús de Nazaret que resucita, porque el Hijo de Dios ni muere ni resucita, quien muere es el segundo Adán, en el que el Hijo de Dios se hizo carne. En el que el Hijo de Dios se hizo carne. Pero el Verbo, el Hijo de Dios es el Verbo, antes de la encarnación, este ni murió ni resucitó. Dios ni murió ni resucitó. Aquel en el que el Verbo se hizo carne, sí murió y resucitó. ¿Cuándo? Cuando Dios le abandonó y le dejó solo en la cruz con la carga y la identificación con nuestros pecados. Y cuando el que no cometió pecado, y por lo tanto no tenía que morir, fue hecho pecado por nosotros. Bien, pues ya vimos el otro día que este nombre, que le hacía superior a los ángeles, en el análisis que yo presenté, lo presenté como que desde el punto de vista de como yo lo veo, es el nombre de Kyrios, el nombre del Señor. Y analizamos Filipenses 2 y algunas partes más. Bueno, pero vamos a comparar. Como hijo, siendo existencia absoluta, no ligada al tiempo, en ningún concepto del tiempo que tenemos revelado en la Escritura. Y como Jesús de Nazaret se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Este hecho diferencia lo que siempre fue el Hijo de lo que llegó a ser. Cuando se humanó. Esto diferencia lo que siempre fue el Hijo. ¿Qué fue siempre el Hijo? Siendo existencia absoluta. Yo soy el que soy. El Verbo, que en el principio, que no tiene principio para nosotros, que mensurable desde el punto de vista del tiempo, este siendo, cuando se encarnó, este Jesús de Nazaret fue hecho tanto superior a los ángeles, y este hecho, ¿qué palabra emplea? Una palabra que se emplea también en el capítulo primero de Juan. La palabra que se emplea para hecho superior a los ángeles es una palabra que significa llegar a ser, hacerse, volverse y tornarse. O sea que se sentó a la majestad, a la diestra de la grandeza de la majestad en las alturas, llegando a ser, en ese proceso de muerte y resurrección, Señor y Cristo, llegando a ser superior a los ángeles. ¿Quién? El Hijo fue superior a los ángeles siempre, si los creó él es el creador de todo, nos lo está diciendo. No, Jesús de Nazaret, el segundo Adán, por esa muerte y resurrección fue hecho superior a los ángeles, porque heredó un nombre superior, un nombre que es sobre todo nombre, que leíamos en Filipenses, un nombre que solamente se le puede aplicar a él, y es el nombre del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra baja, y toda lengua confiese que Jesucristo es, en griego, Jesús Cristo, que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, pues no sé si notamos la diferencia, porque es muy importante entender esta diferencia. Y es importante entender esta diferencia porque esta diferencia se nos enseña en Filipenses 2. Y vamos a ir un momentín a Filipenses 2. En ese proceso secuencial que desde la forma de Dios llega hasta tomar la forma de hombre y hasta hacerse esclavo, y hasta identificarse con el pecado, y hasta morir, y hasta resucitar, vamos a ver. En Filipenses 2 hay esta diferencia entre lo que era antes de hacerse hombre y lo que llegó a ser en ese proceso de la encarnación. En el verso 6 dice, el cual, está hablando en el el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, aquí tenemos el mismo término, siendo, la palabra griega no es la misma, la traducción sí, porque tiene el mismo significado, es otra palabra griega, pero tiene el significado de lo que dijimos antes, de una existencia absoluta, y se puede traducir en lugar de siendo, existiendo en forma de Dios. La palabra forma, de la que deriva el término morfología, que nosotros estudiamos para hablar de la forma de las realidades o de las que la palabra forma significa la realidad en manifestación. Por lo tanto, existiendo en forma de Dios, como Dios mismo, la realidad en manifestación, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho aquel que existió siempre como Dios, fue hecho semejante a los hombres. La palabra hecho significa lo mismo que dijimos aquí antes. Para hecho en hebreos, llegó a ser, se tornó o se volvió semejante a los ángeles. Bueno, pues en Juan 1 tenemos exactamente lo mismo, solamente lo voy a destacar sin detenerme, que en primer lugar, en el capítulo primero de Juan 1 dice en el principio, ese principio no tiene principio, era el verbo. O sea, la realidad trascendente con mayúsculas, para nosotros existió siempre. Con siempre queremos decir que esto no es mesurable. Es decir, que desde el punto de vista de la revelación de Dios, no se plantea que pueda existir esa realidad sin que desde el principio Dios constituya esa realidad. En el principio era el verbo. Pero es que la Biblia, ahondando más y escarbando más, llega a decirnos que la única realidad que había en el principio era Dios. Eso ya lo veremos en esta carta o epístola de Hebreos cuando lleguemos al capítulo 11. En el principio era el verbo. Por lo tanto, desde siempre era el verbo. Ahora, cuando el verbo se hace carne, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el verso 14 de Juan 1? Y aquel verbo fue hecho carne. No se nos dice que desde siempre el verbo había sido hecho. El fue hecho corresponde a un término que es el que corresponde con el fue hecho de Hebreos, que significa llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Hubo una transformación. El verbo se hizo carne. Y hay un autor que lo expresa esto de una manera extraordinariamente maravillosa. Y es un comentarista que hemos mencionado aquí, que tiene un comentario de Hebreos extraordinario, que es F.F. Bruce, que dice: así como la gloria está en el resplandor, está hablando de Hebreos, de algo que vamos a ver ahora, así la sustancia, la hipóstasis, la materia, para que nos entendamos, la esencia del ser de Dios, así como la gloria está en el resplandor, así la sustancia de Dios está realmente en Cristo, que es su impresión, la imagen, el carácter del que ya hablamos en su día, la impronta, que es su impresión, su representación, y ojo porque esta frase no tiene desperdicio, y corporización exacta. Bruce llama corporización exacta a lo que yo me atrevo a denominar la materialización de Dios en la encarnación. La materialización del Espíritu, que Dios es Espíritu. Él habla de algo que es una frase que me gusta mucho, corporización, porque tiene una dimensión de humanidad extraordinaria, exacta. Lo que Dios es esencialmente se ha hecho manifiesto en Cristo, dice Bruce. Ver a Cristo es ver cómo es el Padre. Y yo diría que aquí hay que añadir algo más. Ver a Cristo es ver a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Bien, pero seguimos con los detalles. Siendo el resplandor. Vamos a decir algunas cosas sobre el resplandor, que dijimos algo en su día, pero hoy vamos a sintetizarlo en dos traducciones posibles, siendo el resplandor de su gloria. O sea, para demostrar que el Hijo es Dios, dice esta frase: siendo, existiendo desde siempre, siendo el resplandor de su gloria. La palabra resplandor se puede fundamentalmente traducir por dos términos. Uno que nosotros utilizamos escasamente y otro que no utilizamos casi nunca, porque el castellano cada vez lo vamos perdiendo más, ¿no? ¿Cómo traducía resplandor aquí el término griego resplandor Calvino? Por refulgencia. Algo que refulge, ¿no? Que resplandece. Y refulgencia habla de luz reflejada. O sea, la idea un poco de Calvino, aunque llega profundamente a entender que aquí se demuestra que el Hijo es Dios, y lo tiene claro, y en su momento ya dijimos algo de esto, sin embargo es que ve al Hijo, creo que en algún momento pierde la visión, o se confunde un poco quizá en su pensamiento la visión del Hijo con la visión del Hijo encarnado. O sea, Jesús de Nazaret como segundo Adán era la refulgencia del Hijo de Dios. Porque la luz no era el segundo Adán. La luz era el Hijo de Dios, que se hizo carne en él. Por lo tanto, la luz que irradiaba era la luz del Hijo de Dios. En ese sentido, se podría emplear el término refulgencia. Pero la otra traducción, que es lo que los padres de la Iglesia griegos, es decir, del mundo occidental, vieron como más adecuada, y a mí me parece por el contexto la más adecuada, es un término que no utilizamos casi nunca: efulgencia. No refulgencia, sino efulgencia. ¿Qué quiere decir efulgencia? Luz emitida por un cuerpo luminoso. Es decir, el Hijo no reflejaba la luz de Dios. La Biblia nos describe a Dios diciendo que Dios es luz. El Hijo no reflejaba la luz de Dios, sino que Él era la luz. ¿Cuántas veces lo dijo? Yo soy la luz del mundo, por poner una que venga ahora. Lo dijo desde el personaje en el que se encarnó. Pero el personaje en el que se encarnó tuvo muchísimo cuidado en decir cada vez que hablaba que el discurso que él tenía y las palabras que él decía no las hablaba de sí mismo, aun siendo el segundo Adán sin pecado, sino que las palabras que él hablaba y que él decía eran las que el Padre, Dios en este sentido, le había dicho que tenía que hablar y que tenía que decir. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Efulgencia, luz emitida por un cuerpo luminoso. Como Hijo, la luz venía de él mismo. Esto daría, dicen los padres griegos, la idea de la generación eterna del Hijo. La generación eterna del Hijo es como la generación eterna del Padre. Y Jesús dedicó mucho tiempo a intentar hacer comprender a los hombres que si no veían al Padre en él, que si no veían a Dios en él, no estaban viendo nada de lo que realmente tenían que ver. Bien, luz como efulgencia, es por lo que yo me inclino. Dice, y quien sustenta, es un verbo que también se puede traducir quien lleva. Pero este Hijo que sustenta, ¿qué es lo que sustenta? Todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, está hablando de toda la creación, de toda la dimensión cósmica. ¿Qué significa el verbo que se emplea aquí? Y se traduce por sustentar, llevar encima. El Creador lleva encima la creación. Pero no nos imaginemos que este es el creador y esto es la creación que la lleva así, porque no es esto lo que quiere decir la palabra. Llevar encima. O sea, la creación no está desconectada del creador. Hasta tal punto que Pablo escribe a los romanos y dice, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente manifiestas a través de las cosas visibles, de las cosas hechas. Voy a leer el texto, porque es importante leer cómo Pablo lo expresa, porque las cosas invisibles de él, el contexto se refiere a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, aquí se está hablando de la creación del cosmos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación y el creador tienen una conexión. Y por eso tiene el sentido de llevar encima. Y otro sentido más entrañable, llevar consigo. No solo encima, sino llevar consigo. Y un sentido más profundo, llevar teniendo. Todo esto, cada frase nos llevaría mucho tiempo, pero solo las menciono. Y una traducción para mí más preciosa, llevar en sí. La creación y el creador no están desconectados. También significa impulsar, mover, llevar hacia o conducir al fin o dirigir hacia. Y aquí aparecería un poco la idea, que no hay tiempo ya ahora de explicar, de la concepción, por ejemplo, que desarrolló el teólogo y científico y filósofo francés que militó dentro de la Iglesia Católica con muchísimos problemas, Teilhard de Chardin, cuando hablaba del Cristo cósmico. Esta idea de llevar hacia la creación, según Teilhard de Chardin, parte tomando las letras del alfabeto griego y tomando que la palabra de Dios respecto del Hijo dice, soy el alfa y la omega, soy el principio y soy el fin. Pues Teilhard de Chardin desarrolla la idea de que desde el punto alfa hay toda una secuencia de desarrollo hasta el punto omega. Y que cuando se llega al punto omega ocurrirá lo que él llama la plena manifestación o realización del Cristo cósmico, la dimensión cósmica de la obra de Cristo. Esto ya lo añado yo. Él lo expresa en términos filosóficos, no exactamente de esta forma. De tal manera que, con todo lo mal que va el mundo, con todo el sufrimiento que no tienen solamente los seres humanos, sino toda la creación que sufre, como dice esto, Teilhard de Chardin, más allá de todo eso, veía a Dios operando, dirigiendo y llevando a esta creación desestructurada hacia una nueva creación. Desde el punto alfa hasta el punto omega, que sería un punto de culminación de la salvación de Dios. Y siento que ya es la hora y hay que dejarlo, y que todavía queda un poquito, aunque poco, de estos textos que hemos leído estos días. Pero ¿qué vamos a hacer? El tiempo es el tiempo y la cinta se acaba y hay que terminar por hoy.